Un pastor estaba visitando a un miembro de su congregación y cuando entró a la casa, él habló a esta dama acerca de algunos asuntos que estaban pasando en su vida. Pero cuando ellos salieron al porche, él escucha esta voz gritando: vamos a besarnos, vamos a besarnos. Y el pastor se voltea y ve que hay un loro ahí. Vamos a besarnos, decía el loro. Y el pastor se voltea al miembro de la iglesia y le dice: ¿sabes? Eso no parece ser lo mejor que le puedes haber enseñado a tu loro. ¿Sabes? Podrías enseñarle unas cosas más espirituales que el loro podría decir, más que decir vamos a besarnos a un perfecto extraño. Entonces yo tengo una idea, yo también tengo un loro y mi loro dice vamos a orar, vamos a orar. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no llevamos tu loro a mi loro y los ponemos juntos y mi loro le va a enseñar al tuyo a decir cómo a decir vamos a orar? Y a la dama le pareció una buena idea. Entonces al día siguiente ella lleva a su loro a la casa del pastor y ponen los dos loros juntos, y por supuesto el de ella inmediatamente dice vamos a besarnos, vamos a besarnos. Y su loro se voltea al otro loro y le dice: alabado sea el Señor, mi oración ha sido respondida. Me encanta ese chiste porque yo solía tener loros y ellos no decían ninguna de las dos cosas, ni vamos a orar ni vamos a besarnos, pero ellos cantaban y silbaban, y los loros son unos animales maravillosos. Pero nuestro tópico del día de hoy es acerca de la oración, y no es un tópico que yo había planeado para hablar. Yo realmente había planeado hablar acerca de la persecución, mucho más difícil, un tópico mucho más difícil quizás en algunos aspectos, pero el Señor claramente me redirigió en otra dirección esta semana, como muchas veces Él hace. Como les mencioné la semana pasada, para los que estuvieron aquí cuando hablé acerca del equipo de misiones, la oración fue una parte grande en las dos semanas que pasamos con este equipo misionero. Cada servicio que hicimos terminaba con un tiempo de ministerio en la oración para los que venían. Y fue increíble ver lo que Dios hizo. Entonces, eso fue un aspecto de lo que tal vez Dios estaba ajustando en mi corazón. Pero después, el miércoles de esta semana, yo tuve un sueño. Y yo no típicamente pienso mucho en los sueños, pero tuve un sueño el miércoles de la noche que yo me acercaba a un grupo que estaba orando, pero ellos estaban orándole a un Dios no conocido. Ellos no sabían a quién estaban orando. Y yo recuerdo que mientras yo me acerqué a este grupo, ellos me miraron y me pidieron que tratara de explicarles a quién deberían orar, quién es este Dios al cual ellos están orando. Y mi respuesta a ellos en mi oración era una buena, y es realmente tomada de Lucas capítulo 11. Y no puedo tomar crédito por eso, pero Jesús también dijo algo similar. Y lo que yo les respondí fue: si ustedes están hambrientos, ustedes no van a un perfecto extraño a pedir algo de comer, ustedes van a sus padres, porque sus padres los aman y a ellos les importa su bienestar, y ustedes saben que ustedes van a recibir algo cuando ustedes lo pidan de ellos. Jesús dijo: si tú vas a tu padre y le pides por un pedazo de pan, él no te va a dar una piedra. Si tú le pides por un huevo, él no te va a dar un escorpión. Y eso es muy verdad. Entonces yo le expliqué a este grupo que debes conocer a la persona a la cual tú le estás orando. Tú debes orar a tu Padre Celestial y él te va a dar lo que tú le pides. El Padre Celestial desea estar en una relación contigo, amarte y cuidarte. Entonces, cuando yo me desperté de este sueño, La primera cosa que pensé fue una interacción que había tenido con un jugador de pickleball, que es amigo mío, y yo le pedí que me llevara a mi casa una vez después de un juego. Eso fue hace como 3 meses, y él había estado preguntándome en el carro qué es lo que hacemos Denis y yo en nuestro ministerio, y yo le expliqué algunas cosas, y yo le mencioné que yo enseño en escudriñar la palabra y cómo estudiar la palabra de Dios. Y él me miró y dijo: eso está todo bien, pero ¿acaso tienes un seminario en la oración? Y eso me golpeó. Y yo le dije: ¿por qué me estás preguntando? Y él dijo: porque yo siempre he luchado con la oración. Yo trato de orar de la manera en la que a mí me enseñaron a orar. Yo crecí en una casa religiosa, dijo él, y ellos me enseñaron cómo debería orar con ciertas palabras y frases. Y yo trato de repetirlas cuando me voy a mi cama en la noche, pero no pareciera que tiene ningún poder y que no pasa nada, como que Dios no me está escuchando y no me está respondiendo. Y yo me acuerdo en ese carro luchando para encontrar una respuesta. Voy a ser sincero con ustedes, yo sentía que mi respuesta, a pesar de que le respondí, yo sentí que mi respuesta era muy vaga, porque yo no había tomado un gran tiempo de pensar en la oración. Y yo trato de ser transparente con ustedes. Estudiar la palabra de Dios es mucho más fácil para mí que orar. No necesitan levantar sus manos, pero sí, quizás algunos de ustedes también luchan con la oración. Sí, no es siempre fácil. Y yo tiendo a ir al lado de estudiar la palabra de Dios, que es genial, pero saben, igual que en un matrimonio, si tú solamente tienes un libro que habla acerca de tu esposo, pero tú realmente nunca te comunicas con tu esposo, eso sería una relación difícil, porque es difícil conocer a alguien sin hablar con esa persona, sin comunicarse, sin escucharse y sin expresar sus propios pensamientos. Y lo mismo va con nuestro Señor y Salvador. Estudiar la palabra de Dios siempre ha parecido algo más intuitivo, más palpable, más predecible, más práctico. Francamente, la oración a veces pareciera como una pérdida de tiempo, como un ejercicio en futilidad. Puede parecer así, pero yo creo que la razón es porque nosotros no hemos comprendido completamente lo que es la oración y cómo verdaderamente nos conecta con el corazón de Dios. Y probablemente, en un sentido general, las mujeres son mejores en comunicar y en conectar con Dios a través de la oración. Al menos esa ha sido mi experiencia. Quizás estoy hablándole más a los hombres, pero también sé que pueden haber mujeres que están luchando en esta área. Los discípulos vieron a su rabí modelar una vida de oración regular e íntima con su Padre Celestial, y por eso los discípulos se le acercaron un día mientras él estaba orando. Ellos vinieron a él cuando él estaba orando, esperaron a que él terminara de orar, y después lo primero que le preguntaron fue: Señor, enséñanos orar. Entonces pueden haber imaginado que ellos escucharon algo en esa oración que los golpeó, y pensaban dentro de sí mismos: nosotros no oramos así. Yo quiero orar así. Señor, enséñanos a orar. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la oración esta mañana, y espero que Dios nos enseñe a todos cómo orar de una forma mejor. En sus boletines hay 7 puntos, creo que son 7, y vamos a pasar unos minutos en cada uno de estos puntos. Para los que les gusta tomar nota, el punto número 1 dice: la oración es una conversación. La oración es una conversación. Como dije, de la misma manera que conocemos mejor a nuestro esposo al comunicarnos, lo mismo es con Dios, y compartir nuestros pensamientos con el Señor es necesario, obviamente, pero también es necesario escuchar sus pensamientos, y eso no es algo en lo que siempre pensamos. El Salmo 46:10 dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. En Primera de Reyes, capítulo 10, Perdón, Primera de Reyes, capítulo 19, Elías está huyendo de Jezebel, que quiere tomar su vida, y él se está escondiendo en una cueva. Y él estaba como cansado de ser un profeta y él le pide al Señor que tome su vida. Él está deprimido, él honestamente está deprimido. Él cree que él es el único en todo Israel que ha rechazado a Baal y que sirve al único Dios. Y esto pasa inmediatamente después de su encuentro increíble con los profetas de Baal en el Monte Carmel. Y después él se va al desierto. Y en el versículo 11 al 13, el Señor le dice: Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y me encanta eso, porque la razón por la cual Elías había cubierto la cara era porque él sabía lo que iba a pasar. Nadie podía ver la cara de Dios. Y por eso Moisés tuvo que voltearse cuando él tuvo su encuentro con Dios, para que él no viera la cara de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y es lo mismo que hizo Elías, porque él sabía que él se iba a encontrar con la presencia del Dios Todopoderoso, y él lo sabía por ese susurro suave, no por todas las cosas dramáticas que habían pasado, sino por ese murmullo suave. Y después Dios le dijo que habían otros 7.000 profetas en Israel que no se habían arrodillado delante de Baal y que él no era el único. Entonces, escuchar a Dios verdaderamente requiere gran disciplina, porque nosotros debemos cortar las distracciones de la vida cotidiana y escuchar ese murmullo sutil. Hay tanto que pasa a veces: terremotos, fuegos, existen montañas que se desarman, que se rompen. Nosotros necesitamos escuchar esa pequeña voz que nos dice que Dios nos está hablando, y no siempre lo escuchamos con una voz audible y probablemente nunca lo vamos a hacer, pero el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nosotros sabemos que Dios nos está hablando. Entonces yo quiero animarlos en sus tiempos de oración a incorporar momentos de silencio en su conversación con el Señor. Momentos de silencio van a permitirle al Señor hablarles a ustedes. No simplemente vayan y balbuceen a Él y cierren la oración y váyanse por su propio camino. Permitan al Señor hablarles a ustedes. Número dos, la oración es una constante. La oración es una constante. Todos sabemos el versículo que dice: Oren sin cesar. Pablo escribió esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sin cesar. Pero ¿qué es lo que eso significa? Verdaderamente eso significa que necesitamos estar en nuestras rodillas cada minuto de cada día. Por supuesto que no, eso no es lo que está diciendo Pablo y el contexto, el pasaje. El apóstol Pablo también dice en el versículo anterior: Regocíjense siempre. Y después en el versículo que le sigue, inmediatamente después dice, inmediatamente después dice: En todo den gracias. Entonces, en el contexto, Pablo está usando un mensaje, un lenguaje hiperbólico en el que nosotros debemos regocijarnos siempre. Nuestras vidas deberían estar definidas por ser agradecidos, en todo den gracias. Y en el medio, nuestras vidas deberían ser definidas por oración, orar sin cesar. En Efesios 6, versículo 18, Pablo usa un lenguaje similar. En este versículo él dice: Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. ¿Cuántos todos hay aquí en este versículo? Y una vez más, Pablo está sustentando su caso para hacer un punto. Nosotros debemos siempre orar con toda oración, con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros no podemos hacer eso de ninguna manera posible. No podemos orar por cada santo en todo el mundo todo el tiempo. Pero esa es la manera en la que Pablo lo está diciendo para hacer llegar su punto. Este versículo, por cierto, inmediatamente sigue el pasaje en Efesios que habla acerca de ponerse la armadura del Señor. Y esto es el versículo que lo sigue inmediatamente después. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que estemos vigilantes o alertas en otras traducciones, estar vigilantes porque nuestros enemigos espirituales nos pueden atacar en cualquier momento. Siempre necesitamos estar alertas en oración y ponernos, vestirnos de esa armadura de Dios. Cuando ustedes están esperando visitantes en sus casas, ¿cuántos de ustedes se sientan en el porche media hora antes para esperar a que lleguen sus visitantes y simplemente se quedan viendo la puerta hasta que ellos lleguen? Yo espero que ustedes no lo hagan, porque tal vez eso puede tener alguna condición psicópata. Muchos de nosotros, cuando esperamos a un visitante que llegue, estamos vigilantes, estamos esperando, pero estamos terminando todas las preparaciones. Estamos preparando la comida o trayendo masillas, pero estamos constantemente vigilantes y alertas, esperando por nuestro visitante para que llegue. Y esa es la idea de orar sin cesar. Estar constantemente en oración, vigilantes, esperando, alertas, esperando a la expectativa de que Dios haga algo. Estar en una actitud constante de pensamiento, en oración con Él. John Piper da tres significados a orar sin cesar y estos me gustan. Primero que nada, dice que es un espíritu de dependencia en Dios que debería premiar todo lo que hacemos. Es un espíritu de dependencia. Nosotros dependemos en Dios para todo. Número dos, orar sin cesar significa repetidamente una oración, sino repetidamente y a menudo. Me encanta el Salmo 1:19 que dice, siete veces al día yo te alabo por tu juicio justo. David está expresando al Señor que siete veces al día él alaba al Señor. Y es una meta increíble que podríamos ponernos. Ustedes alaban al Señor siete veces al día. Ustedes deberían, yo debería. Me gusta eso. Entonces, número tres es nunca renunciar a la oración, de acuerdo a John Piper. Orar sin cesar significa que nunca vamos a dejar de hacerlo. Nunca vamos a cesar de orar. Sigan orando, aunque no vean una respuesta inmediata, aunque no sea lo que ustedes esperan, incluso si se siente que Dios está a un millón de millas lejos y que los ha abandonado. No dejen de orar. Oren sin cesar. Ahora, número tres, en sus boletines, la oración demuestra humildad. La oración demuestra humildad. Nuestra naturaleza humana pecaminosa desea hacer las cosas en nuestra propia manera y no depender de más nadie. Estar en full control de nuestro destino. Eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa desearía. Pero la oración reconoce que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Nosotros no tenemos la habilidad. Nosotros necesitamos intervención divina y solo Dios puede verdaderamente satisfacer nuestras almas. Entonces, la oración es un reconocimiento de que Dios es más grande que nosotros y nosotros lo necesitamos a Él. Demuestra humildad. Santiago 4:6 dice, Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y más adelante en el versículo 10 del mismo capítulo, Santiago añade, humíllense delante de la vista del Señor y Él los exaltará. Entonces, cuando ustedes estén delante del Señor, y en oración estamos delante de la vista del Señor, delante de su presencia, humíllense a sí mismos en su presencia y permítanle a Él, a Dios, trabajar en sus vidas. Jesús le dijo a los discípulos de forma muy directa que tenían que ejercitar la humildad en la oración en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, si alguien tiene sus Biblias, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero cuando tú ores, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Si tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ahora, Jesús no está enseñando que nosotros nunca deberíamos orar en público. Jesús mismo oró en público. Él oró con otros en numerosas ocasiones. Sin embargo, lo que le está diciendo aquí, lo que le está enseñando es que la oración no debería ser una causa de que uno esté tratando de impresionar a otros, especialmente cuando uno ora en público. Dios no va a responder y no va a recompensar oraciones que son habladas en ese tipo de motivaciones. No las va a recompensar y no las va a responder porque ya has recibido tu recompensa, porque las personas alrededor tuyo están pensando, ¡ay, wow! Escucho esa oración, eso es impresionante. Yo quisiera poder ser así de espiritual. Esa es tu recompensa. Ya las has recibido, si esa es tu motivación, entonces no esperes una recompensa en el cielo. Jesús está siendo muy claro en que no la vas a recibir. Recuerden al fariseo y al colector de impuestos. El fariseo había recitado todas las buenas obras. Yo, mírenme a mí, yo oro, yo sirvo en el templo, yo doy mi ofrenda. ¡Wow! ¡Qué bueno soy! Mientras el colector de impuestos estaba golpeándose el pecho y diciendo, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Y quién fue a casa justificado? El recolector de impuestos y no el fariseo. Dios demanda un corazón humilde. Entonces la oración demuestra humildad. Siguiente en su lista, la oración requiere persistencia. La oración requiere persistencia. Dios no es un genio mágico en una botella que salta en acción a nuestro primer comando. Eso no es quien Dios es. Él no se inclina delante de ningún hombre o mujer. Él es completamente soberano y su voluntad es completamente suprema. Sin embargo, Él también desea producir un carácter en nosotros. Y una manera en la que Él lo hace es al probar nuestra paciencia, nuestra resolución y nuestra determinación cuando oramos. Y por eso Él no siempre responde inmediatamente. Y puede ser que a veces lo hace. Pero en Lucas 11, del 5 al 9, dice, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo. Esto es Jesús hablando y Él dice, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo a medianoche y va y le dice, amigo, préstame tres panes. Pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, el amigo al que fue, y le dice, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo ayudarte. Pero te digo esto, que aunque no lo diga porque es por ser amigo suyo, si se levantara por su impersistencia, le daría lo que necesite. Porque es persistente. Y me gusta esa traducción porque dice que es impertinente. Así que yo le digo, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Lucas 18, versículos del 1 al 5, después de haber terminado la parábola de la viuda persistente, también dice, sí, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Entonces ahí en las Escrituras tenemos la razón para esta parábola. No tienen que interpretar mucho porque el autor te está diciendo que él había sido inspirado por el Espíritu Santo. En este caso es Lucas. Entonces Jesús les dijo, había en un cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Imagínense, les gustan esa cantidad de personas, no teme a Dios y no le importa a la gente. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame justicia contra mi adversario. Y aunque él por mucho tiempo se negó, al final concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, pero esta viuda no deja de molestarme, me está volviendo loco, voy a hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y esto es Jesús compartiendo esta parábola. Nosotros necesitamos tener cuidado de no leer demasiado en estas alegorías porque son parábolas. Pero lo que Jesús no está diciendo es que nosotros vamos a cansar a Dios con nuestro quejar hasta que Él se irrite y dice: ok, bueno, puedes tener lo que quieres. Eso no es lo que Jesús está enseñando. Lo que Él está enseñando es a no darnos por vencidos cuando no vemos una respuesta inmediata, a no darnos por vencidos, a ser pacientes y persistentes en nuestras oraciones. Algunas veces pueden orar por años o décadas por ese esposo que no ha sido salvo, por ese hijo que se ha alejado, por una enfermedad crónica, y no ves respuestas. Sigue orando, sigue orando. Sigue perseverando, porque puede ser que la respuesta de Dios es: no todavía, espera un poco más. Yo sé qué es lo que es mejor para ti y yo te lo voy a dar en el tiempo indicado. Y francamente, Dios puede estar diciendo: si te lo diera de una vez, no sería bueno para ti. No podrías manejarlo, pero yo sé cuándo puedes manejarlo y ahí es cuando te lo voy a dar. El siguiente en sus listas: la oración incrementa la fe. La oración incrementa la fe. Noten que esta declaración no es: la oración no va a funcionar sin una gran fe. Existen muchos predicadores y maestros y francamente gente que cura, que cree eso, que si no encuentras lo que pides es porque no tienes suficiente fe. Si tan solo tuvieras más fe, les diría una historia acerca de una pareja que me dijo que si yo hubiese creído lo que la gente me estaba diciendo, no serviría más a Dios porque no recibían lo que querían, y su hijo había ido a la casa en el cielo cuando tenía 12 años. Jesús fue claro que incluso un granito de fe era suficiente, una cantidad diminuta de fe era suficiente. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús responde a los discípulos porque no habían podido sacar un demonio. Y él dijo: por la poca fe que tienen, respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Y esta analogía de la semilla de mostaza tuvo mucho sentido para los discípulos, porque unos capítulos antes, en el mismo libro de Mateo, Jesús les había dicho que una semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, y aún así, cuando crece, crece para ser un árbol suficientemente grande para que los pájaros puedan hacer nidos en sus ramas. Entonces ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo cuando él hablaba acerca de la fe como una semilla de mostaza, solamente un poquito, solo un poquito. Aunque nuestra fe pueda ser pequeña primero, cuando vemos a Dios respondiendo nuestras oraciones y cumplir nuestras necesidades, empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y todos tenemos testimonios de eso, de ver a Dios trabajando en una manera poderosa y que nuestra fe crezca como resultado de eso. Sí, Jesús sí mostró la gran fe del centurión a quien sirviente estaba en su casa, y él estaba enfermo en su casa. No vengas a mi casa, solo di las palabras, Jesús. Y Jesús se volteó a la gente que estaban ahí y les dijo: yo nunca he visto una fe como esta tan grande en todo Israel. Jesús reconoció esa gran fe y lo di y reconoció la fe de algunos en su ministerio. Pero ¿se acuerdan la historia del hombre que tenía un hijo con un espíritu malo? Y él le dijo: Jesús, si tú puedes hacer cualquier cosa, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y este hombre no estaba realmente muy seguro que Jesús podría salvar a su hijo. Si tú puedes hacer algo, ¿puedes por favor hacerlo? Y Jesús le respondió con: sí. Si tú puedes, ¿acaso tú dijiste si tú puedes? Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Y después la respuesta del padre es increíble. Es: yo creo, ayúdame en mi no creer, ayúdame a tener la fe que tengo que tener. Y por supuesto, su hijo fue sanado. Qué gran oración para aquellos que en tiempos dudan de que Dios puede hacer absolutamente todo. Yo creo, ayúdame en donde no creo. Yo personalmente uso oración, o la usé hace muchos años. Estábamos sirviendo en un equipo de liderazgo misionero en Colorado, y yo tenía un oído que estaba tapado y no podía escuchar nada. Y como un productor de radio, eso no es algo bueno. Yo necesito poder escuchar. Y en un domingo en la mañana yo pasé adelante para pedir oración por mi oído, y el caballero que oró por mí, él escuchó una palabra del Señor cuando estaba orando, y esto no siempre pasa, pero él me habló y me dijo: yo creo que Dios me está mostrando que tú no vas a ser sanado ahorita mismo, pero la semana que viene, el domingo que viene, tu oído va a estar bien. Y yo estaba como que, ok. Y yo, por supuesto, tenía muchas dudas, como cualquiera podría tenerlas. ¿Tú estás diciéndome esto porque Dios te lo mostró, o tú estás tratando de cubrir lo que acabas de hacer porque tal vez esto no va a funcionar ahorita mismo? Pero yo pasé la semana orando que el Señor iba a hacer este milagro en mi vida. Vino el viernes, vino el sábado, pasó una semana, llegó el domingo, y yo estoy pensando: esto no va a pasar, esto no va a pasar. Pero yo seguí orando. Y esa tarde, cuando estábamos en nuestro equipo de liderazgo, el domingo en la noche, al último minuto, que es como típicamente Dios muchas veces trabaja, yo estoy orando con todo el grupo que también estaba orando, y yo estaba orando esta oración: Señor, ayúdame en donde no creo, ayúdame en donde no creo. Y en un segundo mi oído se abrió, y yo le conté al grupo, y por supuesto estaba llorando, y les dije, mi oído se destapó, y después fuimos al Señor en oración para agradecer por el milagro que había tomado lugar. Ayúdame en donde no creo, es una buena oración. Siguiente en su lista: la oración no es complicada. La oración simplemente es hablar con Dios. No requiere ningún entrenamiento especial, ningún título de seminario, ninguna profecía de lenguas. El Señor te escucha, te entiende y responde cualquier oración que salga del corazón de sus seguidores, aunque sean ricos o pobres, educados o no educados, sin importar culturas, razas o etnias. A Dios nada de esas cosas le importa. Él te va a escuchar y Él te va a responder. De hecho, francamente, nuestras propias calificaciones se interponen, ¿no es así? Se interponen de que nosotros podamos expresar nuestra oración de una manera ferviente y con afección. Jesús no quería que las oraciones fueran muy repetitivas, complicadas o un palabrería. Él específicamente nos advierte en contra de eso. En Mateo 6, 7 y 8, él dice: y al orar, no solo hablen por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y yo sé que muchos de nosotros somos gentiles. Todos somos gentiles. Entonces, todo esto aplica para nosotros, sí, como los gentiles hacen. Entonces, considérense ustedes advertidos. En el lenguaje de hoy, nosotros tal vez vamos a decir: Vamos a tratar de dejar ese lenguaje cristiano que usamos en la iglesia, que nadie fuera de la iglesia entiende. Tal vez quieren evadir eso cuando hablen con Dios. Él no te impresiona con las terminologías de un libro de teología. Él no necesita que tú uses esas palabras. Él no se impresiona con frases especiales que se repiten, que pierden su sentido. Y por supuesto, podemos apuntar a nuestra iglesia católica o la apostólica u otra donde hacen repetición de oraciones, pero eso también es muy común. Incluso dentro de los cristianos anglicanos, usar frases que no tienen ningún sentido, incluso frases como alabado sea el Señor, algunas veces eso puede usarse como material de relleno en vez de un corazón lleno de ganas por alabar al Señor. Entonces sean cuidadosos con ese tiempo, con ese tipo de frases menores o simplemente como seguir y seguir y seguir y seguir estas oraciones increíblemente largas que tratan como de impresionar a otros. Recuerden, Dios quiere un corazón de humildad. Él no desea que nosotros impresionemos a otros. Entonces, ¿cómo debemos orar? Inmediatamente Jesús les dice un ejemplo de una oración. Y aquí es donde le dice a sus discípulos. Está en sus boletines y de hecho muchos de nosotros lo hemos memorizado. Lo puse en la versión del Reino Valero, digamos, entonces vamos a decirla todos juntos si se lo saben de memoria, vamos a recitarlo y si no tienen sus boletines para recitarlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Es increíble. En 66 palabras simples. 66 palabras, no es una oración muy larga. ¿Cuánto nos tomó? ¿15 segundos decir eso? 66 palabras. Jesús les enseñó a sus oraciones cómo debe ser una oración. Y voy a pasar por esto un poco rápido. No quiero que sea considerado una plantilla que ustedes van a usar cuando oren, pero al menos nos va a ayudar a pensar en algunos aspectos diferentes de esta oración. Existen diferentes elementos que Jesús usó en esta oración increíble. Primero que nada, un saludo, nuestro Padre en el cielo. Nosotros deberíamos dirigir nuestras oraciones al Padre que está en el cielo, pero también podrían dirigir sus oraciones a Jesucristo, su Hijo y el Espíritu Santo. Existen ocasiones en las que eso es totalmente aceptable. Si ustedes están agradeciendo a Jesús por lo que hizo por ustedes en la cruz, por pagar por sus pecados, por pagar por el precio, o agradecerle al Espíritu Santo por su sabiduría, por su dirección, por lo que nos muestra en esta oración, Jesús dirige la oración a su Padre Celestial, a quien siempre oramos, por cierto. Al Padre que está en el cielo. Número dos, adoración. Alaben y adoren al Señor en sus oraciones. Y esto es, santificado sea tu nombre. Santificado significa que seas santo, que tu nombre sea santo, que yo pueda hacer tu nombre santo, que yo pueda hacer tu nombre grande en toda la tierra, que yo pueda glorificar tu nombre en todo lo que yo haga, porque tu nombre es glorioso. Eso es lo que está diciendo Jesús. Alaben y glorifiquen al Señor mientras oran. Y esto es algo que yo a menudo me olvido. Yo entro de una vez en la oración como, oye, necesito esto y necesito aquello. No, vamos a pasar tiempo glorificando a Dios en nuestras oraciones. Número tres, consagración. Consagración. Que tu reino venga y que tu voluntad se haga. Aquí es donde nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios y le permitimos a Él que tome control de nuestras vidas. Decimos, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Y Jesús hizo esto todo el tiempo. Recuerden cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní. Dios, yo no quiero pasar por esto en mi humanidad. Yo no quiero hacer esto. Yo sé lo que es la crucifixión, sé cómo es. Pero no es mi voluntad, sino la tuya la que se va a hacer. Y eso fue lo que Jesús oró y lo oró tres veces. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, rendirnos a la voluntad de Dios. Número cuatro, súplica. Esta es la parte que todos nosotros hacemos bien. Danos este día el pan de... Danos hoy nuestro pan de cada día. Todos tenemos necesidades, todos tenemos deseos, todos tenemos cosas que pasan en nuestras vidas. Y Dios quiere escuchar esas cosas. Él quiere poder suplir para sus necesidades, pero ustedes deben pedir. La Biblia dice que nosotros no tenemos porque nosotros no pedimos. Entonces vamos a pedirle, Señor, esas cosas. Piensen en grande. Tal vez puede ser algo pequeño, pero tal vez puede ser algo grande. Nada es suficientemente grande para Dios. Escuché un sermón una vez que se llamaba Oren Grande. Orar en grande. Oren por cosas grandes también. Dios quiere escuchar nuestras necesidades. Número 5, intercesión. Intercesión. Esto es perdonar nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. No mencioné esto antes, pero piensen en el hecho de que Jesús, enseñando esta oración, nunca usa la palabra yo o mí en toda la oración. Siempre es nosotros y nuestros. Y así es como nosotros deberíamos pensar en la oración, como interceder por otros. Perdónanos nuestras deudas o nuestras transgresiones, como perdonamos a los que hacen transgresiones en contra nuestra, los que nos ofenden a nosotros. Entonces, alguien que nos hizo algo malo a nosotros, perdona esas deudas también. Estamos intercediendo en lugar de otros también, y no solo en el nuestro. Y aquí es donde verdaderamente confesamos nuestro pecado, donde reconocemos nuestro pecado, donde pedimos perdón. Así como lo hacemos cada domingo, siempre pasamos tiempo haciendo eso. Deberíamos hacer eso algo habitual en nuestra oración, pedir perdón para que Dios nos limpie y para que limpie a otros que tienen deudas en contra de nosotros. Después tenemos protección y no nos guíes. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Nosotros sabemos que Dios no tienta a nadie al mal, pero Él nos permite ser tentados. Y es una buena oración orar, Señor, ayúdame con esta tentación, porque yo estoy luchando con esto. Ayúdame, dame la fortaleza para no sucumbir en esto. Lo he hecho tantas veces antes, he caído una y otra vez. Tú conoces mi corazón, yo no quiero seguir haciéndolo. Entonces, por favor, ayúdame. Y el Señor responde esas oraciones. Y Él te va a proteger del malvado. Él te va a proteger y te va a liberar del malvado. Después tenemos el aspecto final, que es la atribución. No todas las versiones llevan este versículo al final. Estuvo en algunos manuscritos antiguos, pero no en otros. Que es, pues tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y esto es simplemente reconocer la supremacía de Dios. Dios está por encima de todo. Él es el poder, Él es la gloria, por siempre y para siempre. Y a Él le gusta escuchar eso de sus seguidores. A Él le gusta escucharlo. No es que Él no lo sepa, pero Él quiere escucharte a ti decirlo. Él quiere escucharte a ti reconocer esto, que toda la gloria y que todo el poder son de Él. Entonces, eso es la oración del Señor. Y como debe ser para nosotros, no es algo que debe ser una fórmula una vez más. Esto no es algo que ustedes necesitan recitar cada noche antes de irse a dormir y que se convierta sin sentido. Jesús habló en contra de eso. Hagan que la oración signifique algo para ustedes e incorporen estos aspectos en su vida personal. Dios desea que nosotros hablemos con Él en nuestras propias palabras, con honestidad y con intimidad. Él quiere escucharnos con nuestras propias palabras. Y por último, el último punto en el boletín es la oración es transformadora. La oración es transformadora. La oración nos hace darnos cuenta que nosotros no somos Dios. Gracias a Dios, ese es el caso. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. La oración causa en nosotros que nosotros estemos enfocados en otros más que egoístamente enfocados en nosotros mismos. La oración demanda que pensemos en otros y que estemos enfocados en otros. Nos da fortaleza en nuestras luchas, sabiduría en nuestras decisiones y paz en nuestras circunstancias. Y nosotros podemos orar específicamente por esas cosas. La oración permite que Jesús tome el contra él, o que Jesús tome el volante. Y me encanta esa escena en bailando con los lobos del capitán. En medio de la batalla, se monta en su caballo y va a la línea principal del fuego contra el enemigo, y lo hace para tomar en su lado de la batalla, pensar que ellos podían ganar esa guerra, esa batalla. Y él va ahí, todos le disparen, nadie le puede disparar, y en un punto él deja las riendas y echa sus manos para atrás, así, mientras el enemigo le está disparando, y hace que todas las tropas se llenen de energía y salgan de los bosques y ganaron esa batalla. Y es una gran imagen para nosotros, que debemos dejar las riendas. Nosotros siempre queremos estar en control, pero Dios dice que dejemos las riendas, que Él va a tomar el control, que Él va a ganar nuestras batallas por nosotros. La oración también provee una realidad para nuestros sentimientos. Lean los Salmos. Nadie era más honesto que David. David se entregó a Dios. A veces leo los Salmos y pienso, wow, yo creo que cualquier bombillo podría explotar ahorita, porque él decía como que, bueno, Dios, tú me hiciste rey, yo no pedí eso, tú lo hiciste, tú querías que yo fuera rey, y aquí estoy yo, escondiéndome en una cueva, no tengo comida, están tratando de matarme, y mis enemigos están en un palacio viviendo una buena vida. ¿De qué se trata todo esto? ¿Acaso esto es lo que yo recibo por servirte? Eso es lo que está diciendo David en muchos de sus salmos. Y Dios puede con eso. Dios está bien con eso. Si ustedes están luchando, si ustedes están enojados, expréseselo a Dios. No se va a sorprender, no va a decir, wow, ¿qué fue lo que me acabas de decir? Dios puede manejar cualquier cosa. Dios puede manejarlo. Y después, por supuesto, es increíble ver a David siempre viniendo de vuelta a Dios. Él empieza con un montón de fuego en su interior, pero después al final él termina diciendo como que, Dios, tú eres todo lo que yo tengo y yo confío en ti. Y eso es lo que nosotros también deberíamos hacer. Y después también nuestras oraciones deben ser íntimas y llenas de esa intimidad que podemos tener hasta con nuestros pareja o amigos. La oración debe ser intimidad con Dios. Jesús modeló una vida de oración en sus 3 años de ministerio en la tierra. Él muy a menudo se iba solo a pasar tiempo solo con su Padre en oración, pero también oró con otros y oró muy a menudo por otros. Incluso hasta el final de su vida, cuando Jesús colgó de una cruz romana a punto de morir, él oró 3 veces a su Padre. Nosotros no tenemos tiempo esta mañana para explorar las riquezas de Juan capítulo 17, pero yo quiero animarlos esta semana a pasar un tiempo leyendo el capítulo 17 de Juan. Es la oración suprema de Jesús cuando Él entregó su vida por ti y por mí. Es una oración increíble. En ella Jesús oró que el Padre fuera glorificado a través de los eventos finales de su vida. Él oró que los discípulos fueran protegidos del enemigo y santificados por la palabra de Dios. Pero Él también oró por ti y por mí. Él oró por nosotros. En Juan capítulo 17, 20 y 21 leemos esto: no oro solo por estos, por mis discípulos solamente, no oro solamente por ellos, sino también por aquellos que van a creer en mí a través de su palabra. Eso somos tú y yo. Que todos puedan ser uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también puedan ser uno en nosotros, que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús oró por ti y por mí, y eso es poderoso. Entonces, para terminar hoy, permítanme darle 3 preguntas, y si les gusta escribir notas, pueden escribirlas. 3 preguntas para ver cómo está la salud de su vida de oración. 3 preguntas que se pueden hacer a ustedes mismos. Número 1. ¿Hablo con Dios primero cuando enfrento una situación difícil, o es mi último recurso cuando he exhaustado todas las otras posibilidades. ¿Hablo con Dios primero cuando me enfrento en una situación difícil? ¿O Él es mi último recurso después de haber exhaustado todas las otras posibilidades? Número dos, ¿acaso mis oraciones se enfocan completamente en mí mismo o intercedo regularmente por otros? ¿Acaso mis oraciones se enfocan totalmente en mí mismo o yo intercedo regularmente por otros? Y número tres, ¿mantengo una conversación continua con Dios a través del día o la oración solamente es durante las comidas y antes de ir a dormir? ¿Mantengo conversaciones regulares con Dios continuas todo el día o las oraciones son nada más cuando comemos o nos vamos a dormir? Son preguntas muy personales, pero es una manera que yo típicamente tomo para ver qué tan cercana mi relación es con el Señor y mi caminar con el Señor, y quiero animarlos a que ustedes también lo hagan. Después de cada servicio aquí en BBF hay personas aquí adelante a quienes llamamos el equipo de respuesta. Ellos están disponibles para orar por ustedes y con ustedes, sin importar cuál sea la solicitud que ustedes tengan. Existe gran poder en orar, en la oración. No subestimen el consuelo y el apoyo que significa de que otro hermano ore por ustedes y interceda por ustedes. Durante el tiempo con el equipo misionero, habían largas filas de personas que querían oración, incluso total extraños. Ellos estaban esperando que oraran por ellos, por sus esposos, por sus hijos, por sus finanzas, por su caminar con el Señor. Escuchamos tantas solicitudes diferentes en esas 2 semanas. Algunas veces pasamos literalmente una hora orando por las personas al final de los servicios. Ahora, aunque sus necesidades puedan ser totalmente diferentes a las de la comunidad Navi, yo sé que en un cuarto de este tamaño pueden existir muchas preocupaciones que muchas veces no se mencionan y no se muestran. Por favor, no dejen que ese sea el caso hoy. Si ustedes tienen algo por lo cual necesitan oración, los quiero animar a que tomen ventaja de este ministerio. Estas personas están aquí por ustedes, y permítanme cerrar con un versículo increíble. Jeremías 33, versículo 3. Jeremías 33, versículo 3. Dice: llama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que tú no sabes. Lo voy a decir otra vez: llama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que tú no sabes. Amén. Jeremías 33, versículo 3. Amén. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, nosotros te agradecemos, Señor, por estar aquí con nosotros hoy. Te agradecemos porque donde 2 o 3 están reunidos, tu presencia está ahí. Padre, tú también te encuentras con nosotros individualmente cuando venimos a ti en oración. Tú nos escuchas. Tú reconoces nuestra desesperación cuando nosotros clamamos a ti y tú nos vas a responder. Tal vez no va a ser en la manera en la que nosotros esperamos que nos respondas, pero tú respondes porque tú has prometido hacerlo, y tú has prometido mostrarnos cosas grandes y poderosas que nosotros no podemos conocer por nosotros mismos, pero tu Espíritu Santo nos las revela. Gracias por esa promesa, Señor. Señor, oro que hoy cada uno de nosotros aquí, incluyéndome a mí mismo, pueda simplemente mirar nuestra propia vida de intimidad contigo y que hagamos los cambios que tenemos que hacer para acercarnos más a ti. Porque tú también has prometido que si nos acercamos a ti, tú te vas a acercar a nosotros. Así que, Padre, pedimos por esto hoy. Te pedimos que nos llenes con el Espíritu Santo para que nosotros podamos ser más y más como tú cada día. Ese es nuestro deseo: traer gloria a ti y ser más como Cristo. Padre, ayúdanos en nuestra vida de oración, ayúdanos a caminar más cerca de ti, escucharte a ti, y que cuando te escuchemos hablar, que podamos obedecer. Padre, quédate con cada uno de nosotros hoy y el resto de la semana, y que cuando leamos Juan 17, transforme nuestras vidas, que nuestra vida de oración sea más y más como tu vida de oración cuando tú estuviste aquí en la tierra. Gracias, Señor. Te entregamos el resto de este día a ti y oramos que seas honrado y glorificado en él, en el nombre precioso y santo del Señor. Amén. Amén.